vamos a estudiar un discurso jasídico del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson de bendita memoria, del año Tov Shin Yud, 1950, que el Rebbe escribió para Purim, para la fiesta de Purim. Que si bien no estamos tan cerca de la fiesta de Purim, pero este discurso es parte de un discurso mucho más amplio, en realidad un conjunto de cuatro discursos, que cada uno de ellos contiene cinco capítulos, que son conocidos toda la serie de discursos como los discursos Bosi Legani Tov Shin Yud. Bosi Legani literalmente significa vine a mi jardín. Como dije antes, son cuatro discursos diferentes. Este es el tercero de la lista de cuatro. Los primeros discursos ya fueron explicados en otras clases, o sea, los primeros 10 capítulos de estos primeros dos discursos fueron explicados ampliamente en otras clases. Hoy vamos a detenernos en los terceros 5 capítulos. Llevaría mucho tiempo explicar todos los otros discursos hasta aquí, no es el objetivo de nuestra clase hoy, pero sí explicar por lo menos la continuación de este capítulo número 11 con el capítulo número 10. Básicamente, para dar un pantallazo general, el concepto de Bosi Legani es un versículo en Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, donde Dios, por así decir, está diciendo, vine a mi jardín. ¿Qué significa mi jardín? El mundo donde nosotros vivimos es el jardín de Dios. Y esto lo que significa es que en la práctica, cuando Dios creó el mundo, su presencia estaba revelada en este mundo. Luego, a través de 7 generaciones, de 7, digamos, personajes, que no es que ellos solamente, sino toda su generación, eran malas personas, etc., no cumplían la voluntad de Dios, ellos empujaron, quitaron a la presencia de Dios de la tierra, le hicieron removerse de la tierra, y luego vinieron 7 generaciones con 7 tzadikim, 7 justos, que trajeron a Dios a la tierra de vuelta, y la última generación, la séptima, que es la más preciada, es la de Moshe Rabbeinu, que a través de la construcción del Mishkan, del templo móvil, el tabernáculo en el desierto, hizo revelar la presencia de Dios en la tierra. Y esto es lo que significa Bosi Legani, vine a mi jardín. Dios dice, este es mi lugar. En realidad, donde yo siempre quise estar, donde siempre mi presencia debió estar revelada. Pero, de vuelta, me echaron de acá. Ahora volví, por así decir, a mi jardín. Este es el concepto general. Ahora bien, el Rebbe explica en los discursos anteriores, en los capítulos anteriores, ampliamente este concepto del Mishkan, de qué es el tabernáculo, cuáles son los trabajos que ocurrían en el tabernáculo, que es principalmente avodas korbanot, el trabajo de los sacrificios, ofrendas, cuyo asunto general es Adam ki yakriv mikem korban lashem. Cuando una persona ofrezca, como está escrito en el Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Torá, en la primera parashá, en la primera sección del tercer libro de la Torá, cuando una persona ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Es decir, cada uno de nosotros somos el templo, cada uno de nosotros somos la ofrenda a Dios. ¿Qué tenemos que ofrendar a Dios? Nuestro animal, nuestra parte animalística, entregarla, por así decir, a Dios. Y esto se hace a través de transformar, hay dos cuestiones, iskafia significa subyugar, e isapja significa transformar. Por un lado, subyugamos nuestra inclinación al mal, subyugamos nuestra parte animal, entregándola a Dios, y por el otro lado, la transformamos al bien, que es superior incluso a solamente subyugar. Porque subyugar significa que uno no utiliza esa cosa a la que está subyugando, simplemente la presiona de manera tal que no se exprese. Pero cuando uno transforma, uno utiliza la fuerza de esa cosa misma, como está escrito. Hay mucho producto en la fuerza del toro, es decir, el toro lo dejamos libre y está ahí con las vacas, etc. Pero si al toro le ponemos un yugo y lo hacemos trabajar en una dirección específica, pues hay mucha fuerza y podemos arar un campo mucho más rápido de lo que un ser humano podría hacerlo por sí mismo. Esto es básicamente lo que se vio hasta acá. En el discurso anterior, el Rebbe tiene toda una explicación amplia de 3 letras en el hebreo, en el Lashon Kodesh, en la lengua santa. Son Kesher, Keresh y Sheker. Son las 3 mismas letras. Son Kuf, Shin, Reish. Kesher significa un nudo, atado por así decir. Sheker significa mentira. Y Keresh es una columna. La Torah cuenta que el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido por Krashim, por columnas de Atzei Shittim, de madera de Shittim. Y hay toda una explicación amplia que no voy a entrar ahora. Shittim significa shtus, tontería, uno tiene que entregarse a Dios como la tontería de santidad, hay tontería de impureza, tontería de santidad, y uno tiene que transformar el kesher, esa unión que uno tiene a lo material de este mundo, y el sheker, la mentira del mundo que se muestra a sí misma como separada de Dios en un Keresh, en una columna del templo. Uno tiene que transformar el mundo material, como ya hablamos, en algo espiritual. Isabja, transformación. Bien, en el último capítulo, en el capítulo 10 que se estudió ya, el Rebe trae tres explicaciones de una palabra. El pueblo judío, cuando salen de Egipto, Dios los llama Tzivos Hashem, el ejército de Dios. Ahora bien, el Rebe trae tres explicaciones diferentes de qué significa Tzava. La gente traduce general Tzava como ejército, pero en realidad hay tres explicaciones. El Rebe en el capítulo anterior explica dos, y a partir de este discurso que empezamos a estudiar hoy, en el capítulo 11, explica ampliamente la tercera explicación. ¿Cuáles son las dos explicaciones anteriores? Una explicación es Tzava, de la palabra tiempo, Zman. En hebreo se dice Zman, tiempo. Pero el Rebe trae un versículo de Ir. Tzava le'enesh al-yoles. Dios determina el tiempo que una persona vive sobre la tierra. Es decir, tenemos un tiempo limitado, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que concentrarnos en esto, digamos, dedicarnos a esto, porque hay un tiempo limitado. Esto es una explicación de la palabra Tzava. Otra explicación de la palabra Tzava es de la palabra Tzivion. Tzivion es como belleza, Yoifi. Que el Rebe lo explica, el concepto de belleza, como Iskalelus, unión de diferentes componentes. Cuando uno tiene una ropa de un solo color, no decimos que es algo bello. Cuando uno tiene una ropa que combina diferentes colores, podemos decir que ahí hay belleza. Entonces en la combinación está la belleza. ¿Combinación de qué? Pues combinación de diferentes elementos, digamos, dentro del pueblo judío mismo. Están quienes se ocupan específicamente del estudio de Torá, están quienes se ocupan de negocios, están quienes se ocupan... Cada uno tiene una ocupación diferente. A través de la unión y la comunión, digamos, de cada uno de ellos, todos juntos, en el Zohar, en el Kabbalah, se llaman Mare Toiro, o Mare Ubdin Taven, los maestros de la Torá, los maestros o los señores, por así decir, de las buenas acciones. Todos juntos, combinados, dedicando el tiempo que corresponde, esto genera Tzava, que ya dijimos dos explicaciones, una es tiempo y el otro es Yoifi, belleza. Entonces, a través de dedicar el tiempo adecuado, nuestra vida, a esta unión y comunión entre todos los Yehudim, ¿para qué? Para la tercera explicación de Tzava, que es ejército. Tzivos Hashem, el ejército de Dios. Entonces el Rebe va a explicar en nuestro discurso ahora, que comienza con el capítulo 11, este concepto de Tzivos Hashem, del ejército de Dios, como ejército justamente, y no como tiempo o belleza. Simplemente para leer las últimas líneas del capítulo anterior, para conectar. Esto es lo que significa, fue en la esencia de este día, Yotzu kol Tzivos Hashem eretz Mitzrayim, salieron todos los ejércitos de Dios de la tierra de Mitzrayim, cuando el pueblo judío sale de Egipto en la fiesta de Pesach, etc. El concepto de Tzivos Hashem, el ejército de Dios, es el pueblo judío, que a través de su servicio de refinamiento del mundo, en dos aspectos, Iskafia, que significa subyugar, y Sabja, que significa transformar, a través de esto refinamos el mundo. Hacemos de un Kesher, es decir, de la unión con el mundo, Kesher es un nudo, un Keresh. Hacemos con las mismas letras, las damos vuelta, por así decir, jugamos, y hacemos una columna, es decir, del nudo del mundo, el hecho de que el mundo se muestra a sí mismo como una existencia separada de Dios. Esto es Sheker. Ahí está la tercera palabra, Keresh, Sheker y Kesher. Esto es mentira. Sheker es mentira. Y como es sabido que la vitalidad del mundo que le da vida es Dios. No es el mundo por sí mismo, no está separado de Dios. Entonces, cuando estudiamos Torah y cumplimos mitzvot, entonces transformamos todo ese Kesher y Sheker, toda esa unión a lo material del mundo, toda esa mentira, en un Keresh, en una columna del templo. Y esa columna del templo estaba hecha de Atzei Shittim Oimdim, como dice la Toira, de madera de Shittim, que se traduce en general como cedro, paradas, y unimos. El Rebbe tiene toda una explicación amplia de esta unión, esta columna. Una columna une algo elevado con algo bajo. En los capítulos anteriores, unimos la presencia infinita de Dios con este mundo, como una columna que va desde el piso hacia el techo. El techo sería, por así decir, el Orein Sof, la luz infinita de Dios. El piso es este mundo material. Y por lo tanto, el pueblo de Israel se llama Tzivos Hashem, el ejército de Dios, porque revelamos y proyectamos una revelación divina aquí abajo en este mundo. Y también la palabra Tzava viene de la palabra tiempo, Zman, algo limitado. Porque todo el trabajo es en los días que Dios le dio a cada uno de nosotros para vivir. Y cada uno tiene que revelar la presencia de Dios a través de su servicio a Dios. Aquí abajo, Hashem Echad, Dios es uno. Este es el final del capítulo 10. Vamos al capítulo 11. Para explicar en mayor profundidad el hecho de que el pueblo de Israel se llama Tzivos Hashem, el ejército de Dios, que el nombre Tzivos, Tzvakis, es un nombre santo. Dios tiene muchos nombres. Dentro de los nombres divinos, uno de ellos es Tzvakis. Yo lo digo mal a propósito para no mencionarlo en vano. Es el nombre que representa, por así decir, Dios como Dios de los ejércitos. Es un nombre santo. Y es uno de los siete nombres que no se pueden borrar. Es una cuestión alágica, legal. Hay diferentes nombres de Dios, entre los cuales algunos de ellos, siete de ellos, representan algo tan santo y elevado que una vez que uno los escribió está prohibido borrarlos. Este nombre, Tzivos Hashem, es decir, el Dios de los ejércitos, este es uno de los nombres santos de Dios. Y este nombre fue revelado a través de los profetas, porque en la Toira, es decir, en los cinco libros de Moisés, no fue mencionado este nombre. Y se menciona solamente Tzivos Hashem, el ejército de Dios, que hace referencia al pueblo de Israel. Como dijimos anteriormente, cuando el pueblo judío sale de Egipto, son llamados Tzivos Hashem, el ejército de Dios. Pero Dios mismo no es referenciado a través de este nombre en los cinco libros de Moisés. Recién a través de los profetas, posteriormente, es que se revela este nombre. Y de hecho, entre las profecías, por ejemplo, de Zecharia, que es uno de los profetas que habla de la Geula, de la redención, constantemente habla de este nombre, una y otra vez. El Dios de las huestes, por así decir. Y tenemos que entender cuál es esta virtud, qué es lo que representa este nombre. Es decir, ¿por qué virtud, por qué cuestión el pueblo judío se llama Tzivos Hashem? Justamente el ejército de Dios, con este nombre especial que hace referencia a Dios también, pero llamamos al pueblo judío de esta manera. Entonces, ¿cuál es la cuestión, el asunto de este nombre? ¿Cuál es el adjetivo, por así decir, al cual hace referencia este nombre a través de, y por eso llamamos al pueblo judío de esta manera? Y este adjetivo le fue dado al pueblo judío cuando salieron de Mitzrayim, justamente de Egipto. Antes de eso no somos llamados de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa este nombre? La explicación es, está escrito en el Midrash, que Dios, por así decirlo, dijo a Moshe Rabbeinu, mi nombre vos querés saber, yo me llamo según mis acciones. En hebreo, Shmi Atamevakesh, mi nombre vos querés saber, buscás, Mevakesh Leida, perdón, querés saber, Lefimaisayani Nikra, yo soy llamado según mis acciones. Es decir, continúa diciendo el Midrash, cuando yo lucho contra los malvados, yo me llamo Tzvakes. Ese es mi nombre, el Dios de los ejércitos, por así decirlo. Porque hay una lucha, evidentemente, de Dios contra los malvados. Y si es así, esto es lo que dice el Midrash, si es así se entiende que este nombre de Dios, Tzvakes, es un nombre de guerra. Evidentemente, esto es lo que representa. Y así también está escrito en un libro de Kabbalah que se llama Sharei Oira, uno de los antiguos libros de Kabbalah, de Rabbi Yosef Gikatila. Él dice así, que el nombre Tzvakis es, representa Netzach Behoid. Ahora explico esto, y de ahí se proyectan todas las guerras en el mundo. Esto es lo que está escrito en este Sefer de Kabbalah. ¿Qué significa Netzach Behoid? Netzach significa literalmente victoria. Hoid significa literalmente humildad, brillo, algo por el estilo. Esplendor, se lo traduce de diferentes maneras. Estos dos niveles son dos Sefirot. Que en este discurso no es el lugar donde se explican todas las filas, más adelante se va a hablar del tema también, un poco, pero para entender de lo que estamos hablando, una esfira es una expresión divina. Así como cada uno de nosotros tenemos diferentes expresiones, somos padre, hijo, hermano, amigo, etc. De la misma manera, Dios se muestra y se expresa en el mundo de diferentes maneras. El ejemplo clásico traído en Kabbalah y en Hasides también es mencionado muchísimas veces, sobre lo que es una esfira, es como agua siendo vista a través de diferentes recipientes de diferentes colores. Color azul, color rojo, color transparente, etc. Entonces el agua en sí es incolora, pero a través de que se muestra el agua, se pone el agua en un recipiente de un color determinado, se ve agua de un color determinado. Esto es el concepto de una esfera. Se revela el agua, que es incolora, de un color determinado. Se revela la infinitud divina, que es, entre comillas, incolora, como es el lenguaje en Hasides. Es simple con la simpleza absoluta. No tiene colores, por así decirlo. No tiene formas. No le podemos aplicar una forma a Dios. En el momento que le aplicamos una forma a Dios, lo limitamos a esa forma. Y Dios es infinito, no tiene límites. Entonces no tiene forma. No solamente forma corporal, física, sino que incluso una forma espiritual. No tiene límites de ningún tipo. Cualquier forma, en hebreo se dice tzura, cualquier tzura, cualquier forma, imagen, etcétera, que uno le quiere aplicar a Dios, lo está limitando a esa cosa, y Dios no tiene límites. Entonces, volviendo a la cuestión, cada esfera no es que le aplica una forma a Dios, no es que Dios tiene forma de, o Dios tiene esta cualidad, Dios tiene, y Dios no tiene nada, o tiene todo. Es infinito. Se muestra a nosotros de una manera determinada. Es bondadoso, severo, y hay dos, esto es Gesed, Gvura, Tiferes, hay diferentes sefirot, diferentes nombres que los mekubalim, los cabalistas, dieron para que nosotros podamos lidiar, en tener alguna idea y pensar y hablar sobre Dios, que es una bondad infinita, divina, el hecho mismo que nosotros podamos hablar de Él, podamos decir que se muestra a nosotros de una manera determinada, que esto ya es bondad divina. Pero la cuestión es, para no irme demasiado del tema, Netzach y Hod son dos sefirot. Son dos formas en que Dios se muestra a nosotros. Explica en este Sefer, en este libro de Kabbalah, de Rabbi Yosef y Katila, Sha'arei Oira, que cada, esto está explicado en otro lugar también en Kabbalah, cada nombre divino corresponde a una sefirá determinada, a una expresión divina. Shem Keil Behesed. El nombre Aleph Lamed representa la bondad divina. Como está aquí, Behesed Keil Kolayem, la bondad divina todo el día. Shem Eloikim, el nombre de Dios, Elohim, que es como juez, justicia, es en Gvura, es en severidad. Y así sucesivamente diferentes nombres. El Shem Tzvakois, Dios de las huestes, ¿en qué nivel, qué es lo que representa, qué es lo que expresa de Dios? Netzach Behoit, victoria y esplendor, es decir, guerras. La victoria contra un enemigo. Ahora bien, el concepto de Nitzachon es victoria también, Nitzachon es la victoria sobre un enemigo, esto tiene que ver con alguien grande, específicamente. En otro lugar está explicado que un niño, ahora vamos a ver más detalles en el discurso mismo, pero un niño, hay asuntos por los cuales se entrega, es decir, se sacrifica con todo, hay asuntos que simplemente no le interesan. Ahora, una persona que está en un nivel espiritual elevado, alguien grande, en el caso del ejemplo, un adulto, cada asunto es importante. Cada detalle es importante. Entonces, el concepto de Nitzach en victoria, es decir, ganar sobre un enemigo, esto tiene que ver específicamente con alguien grande. Es decir, se expresa este concepto de Nitzach, Netzach, victoria, en alguien grande. En alguien menor también se expresa, los niños también quieren ganar el truco, quieren ganar las cartas, quieren ganar los juegos, quieren ganar todas las cosas, es correcto. Pero a veces que, deja, no me importa, simplemente no les llama la atención. Quiere decir que no está en forma tan fuerte este concepto de Netzach, en las palabras de victoria, en las palabras del discurso. Una persona que está en un estado espiritual, shfal, humilde, bajo. Si alguien le dice algo contra él, entonces no va a ser victorioso contra esa persona, no va a luchar contra la otra persona, porque él mismo tiene, digamos, en el lenguaje de psicología moderna, tiene baja autoestima. Entonces viene alguien y le dice, vos sos un esto y lo otro. No va a hacer una guerra contra esa persona, no va a luchar contra esa persona. A lo sumo, entre paréntesis pone el rebe, le va a responder arrogantemente, ya está, vos qué sabés. Pero no va a hacer una guerra contra eso, lo va a dejar pasar, digamos, porque la persona misma se encuentra en un estado de baja autoestima. Y todo lo contrario, puede ser que absorba esas palabras y diga, es verdad lo que me están diciendo. Responda algo simplemente por el hecho de responder, pero lo sienta como que algo que es verdad, me están diciendo que soy un esto, ¡ay, es verdad eso! Justamente lo opuesto, quien es Godel, quien es grande, tiene este concepto de Midas Anitzohen, el concepto de la victoria total. Y no va a dejar que le digan cualquier cosa. Cuando alguien le va a decir algo contra él, o va a hacer algo contra él, que no es según su voluntad, y va a hacer una guerra contra él. No lo va a aceptar. para sacar a la luz su rectitud, su justicia, de ninguna manera va a aceptar algo contra su voluntad. Este es el concepto de Netzach, se aplica justamente a alguien grande, a alguien que está en un nivel en el cual no va a dejar pasar que le digan esto, que hagan aquello, etc. El Rebbe trae un ejemplo de este concepto de Netzach que se aplica, victoria, se aplica justamente a alguien grande. Y es como dicen nuestros sabios en el Talmud, Kol Talmid Chacham, es una frase interesante. Kol Talmid Chacham, Sheine Noike, Benoite, Kenaja, Sheine Talmid Chacham. Todo sabio, todo estudiante de Toiro, etc. Que no se venga y no es rencoroso como un Nahash, como una serpiente, entonces no es un Talmid Chacham, entonces no es un sabio. Esta es la frase de nuestros sabios en el Talmud. Pirush Rashi, explica Rashi ahí en el Talmud, la persona que es un Talmid Chacham, que es un sabio, se venga su venganza y guarda el rencor en su corazón como el Nahash, como una serpiente. El rey pone entre paréntesis, fíjate, ¿por qué serpiente justamente está explicado ahí? En el Talmud. ¿Qué explica ahí en el Talmud? Vemes, es que el Talmud, propiamente dicho, el texto no explica por qué justamente una serpiente. Hay comentaristas. Uno de los comentaristas es el Maharsho. Él explica así, está impreso hacia al final de todas las ediciones de la Gemore, o muchas ediciones de la Gemore, explica así. El concepto de Nahash es, encontramos en Breishis, en el primer libro de la Torah, en el primer Parsha, cuando el Nahash, la serpiente, hace a la mujer pecar, al hombre pecar, etcétera, etcétera, hay una maldición que Dios le da al hombre, a la mujer y al Nahash también, a la serpiente también. Y a la serpiente la maldición que Dios le da es Hu Yeshuv Harosh Ve'ata Teshufenu Okey. El ser humano te va a pisar la cabeza, porque las serpientes andan reptando por la tierra, te va a pisar la cabeza Ve'ata Teshufenu Okey. Vos le vas a morder, por así decir, picar en el talón. De vuelta, porque la serpiente anda por el piso. Se marchó, explica, y esto es a lo que hace referencia aquí el Rebbe. Después voy a dar otra explicación, Hasidish, interesante. Aquí el Rebbe está haciendo referencia a la siguiente idea. Cuando alguien le hace algo grande a un Talmid Chacham, un terrible pecado contra el Talmid Chacham, contra el sabio, ata te shufenu roish, vos le vas a pisar la cabeza, te hicieron algo terrible. Él te va a pisar la cabeza, atate shufenu okef, vos picale solamente el talón, hace una cosa pequeña, incluso le hicieron algo terrible al Talmid Chacham, ¿cómo es que él se venga? Como Nahash, algo pequeño. Esta es la explicación de Marsho, pero aún queda por entender, ¿qué significa? Está prohibido vengarse, esto es lo que la Gemora misma pregunta ahí, y el Rebbe lo cita acá también. Pero antes de entrar en lo que la Gemora pregunta, está prohibido vengarse, lo hicico me lo hiciste, es un paso que en Parshas Kedosh, no podés vengarte, no podés guardar rencor en tu interior. Entonces, ¿qué significa que un Talmid Chacham debe guardar rencor, debe vengarse? No tiene sentido. Ahora vamos a ver la respuesta del Talmud, que el Rebbe la va a traer. Pero antes, una explicación hasídica de esto. ¿Cómo funciona el Nahash? La serpiente, cuando pica a una persona, la serpiente no tiene beneficio de aquello que picó. Lo hace o por venganza, o porque tiene miedo, o como forma de ataque, pero no es que saque un beneficio de esto. Entonces, si el Talmid Chacham se va a vengar, si el Talmid Chacham va a guardar en su interior rencor, esto no es por un beneficio propio, sino en beneficio de la Toira, en beneficio de Dios, por así decir. Entonces, por eso la frase del Talmud es, todo sabio que no se venga como el Nahash, entonces no es un sabio. Si tu venganza es por tu propio honor, entonces no sos un sabio, estás escrito, lo hiciste como lo hiciste, no puedes vengarte, no puedes guardar rencor. Pero si tu venganza es como un Talmud Chacham, como el Nahash quiero decir, como la serpiente, entonces sos un Talmud Chacham. La serpiente no se venga porque tenga beneficio de su venganza, sino por su honor, por así decir. Cuando el Talmid Chacham, no es que la serpiente tenga honor, quiero decir, no pica por su propio beneficio, sino porque tiene miedo o lo que sea. Entonces el Talmid Chacham, cuando se venga, no es por su honor, no es por su propio beneficio, por el honor de Dios, por así decir. Obviamente, ¿quién de nosotros puede venir a decir, yo soy un Talmid Chacham, yo soy un sabio y por lo tanto mi venganza contra tal persona que me hizo esto no es por mi honor, es por Dios? Si uno ya empieza a hacer estas cuentas, es porque no sos un Talmid Chacham, no sos un sabio y porque tu venganza BMS en realidad no es por vos, no es por Dios, es por vos. Entonces mejor no meterse en esa cuenta. Mejor no meterse en esa cuenta. Volviendo al texto del discurso. El Rebe está probando, de una frase de nuestros sabios en el Talmud, el concepto de que Netzach, victoria, es justamente Godoy, alguien grande. Y trajimos el ejemplo de un Talmud Jajam, de un sabio, es alguien grande espiritualmente hablando. Entonces todo Talmud Jajam que no se venga como Nahash, no es un Talmud Jajam. Venganza, rencor, tiene que ver con Talmud Jajam, con alguien grande. Si no, no es una, si no, no se llama venganza, no se llama rencor. Pregunta el Talmud, avanzamos en el discurso. Está escrito lo hicicom ve lo hiciter. Está escrito no podés vengarte, no podés guardar rencor. Sin embargo, vemos de la frase del Talmud que, de vuelta, todo sabio que no se venga como el Nahash no es un sabio. Vemos de la frase del Talmud que existe una permisión para un sabio de vengarse y guardar rencor. Pero aquello que está permitido para el sabio de guardar, de vengarse y guardar rencor, y más aún está obligado en hacerlo, porque como dijimos antes, no es su propio honor el que está en juego, sino el honor de la Toira, el honor de Dios. No es Dios libre y guarde la venganza y el rencor mencionado en la Toira, cuando la Toira dice, lo hicico en velocito, no te vengues y no guardes rencor. No estamos hablando del mismo tipo de venganza. Como dicen nuestros sabios, ahí mismo en el Talmud, que cuando la Toira dice lo hicico en velocito, en payos que doy, no te vengues y no guardes rencor, eso está hablando de dinero. Es que te sacaron el dinero, te engañaron en un negocio y vos vas y te vengás con dinero. Así responde el Talmud. Pero para un Talmud Jajam, no es esta la venganza de la cual estamos hablando. Pero aún así vemos efectivamente que el concepto de venganza y rencor existe en el Talmud Jajam. Pero la condición es que sea un Talmud Jajam, que sea un sabio. Si no, no puede vengarse. Es decir, efectivamente, vemos que hay alguien que está en un nivel espiritual elevado, a quien la Toira le permite cierto nivel, sea lo que fuera que quiere decir, cierto nivel de venganza y guardado de rencor. Pero tiene que ser alguien grande, alguien espiritualmente elevado, un Talmud Jajam. ¿Qué significa un Talmud Jajam? ¿Qué significa un sabio? Jajam viene de Jojma, de sabiduría. Talmud es un estudiante. Jojma, por cuanto esta persona es un Talmud Jajam, es un estudiante de Jojma, quiere decir que es una persona que es Tofel, es alguien secundario a la sabiduría. Pone por delante de su propia vida la sabiduría, la Toira, la voluntad de Dios, las mitzvahs. Esto es un Talmud Jajam, es alguien que recibe energía, digamos, de Jojma, de sabiduría. No estamos hablando de las Sfirot, de las esferas celestiales, de qué, a qué nivel está conectado. Estamos diciendo, es una persona que dedica su vida a la Jojma, a la sabiduría, a la Toira. Como dicen en Zayar, Toira me Jojma nafkis. La Toira sale de Jojma, de espiritualmente hablando, de la sabiduría divina. La Toira es la sabiduría divina. Entonces, esta persona que es un Talmud Jajam, ¿qué significa que es un Talmud de Jojma, un estudiante de Jojma? Lo que quiere decir es que es alguien que está entregado su vida a la Jojma. Es decir, en otras palabras, en las palabras del discurso, que todas sus acciones y asuntos son por la Jojma, en aras de Jojma, en aras de sabiduría. Y esto es en general el concepto de Nitzahe, el concepto de la victoria. Es decir, que entrega su vida a la Jojma y va a luchar las luchas, las guerras, en aras de la Jojma, en aras de la sabiduría. Y esto vemos. ¿Quién es el que está en condiciones de hacer esto? Un Talmud Jajam, un sabio. Vemos de vuelta entonces que el concepto de Nitzahem, de victoria, es en alguien grande, justamente, espiritualmente hablando. Y cuanto más grande es la persona, más elevada es la persona, tanto más fuerte es su cualidad de Nitzahem, de victoria. Y por lo tanto, ¿quién es el más elevado entre todas las personas? Es el Melech, es el rey, que es el más grande de todos. Y esta es la virtud del rey, que es el selecto y más grande de todo el pueblo, como está escrito respecto de Shaul HaMelech, del rey Shaul, el primer rey de la historia del pueblo judío. Ein ish, dice el versículo, Ein ish mi bnei Israel tov mimenu, no hay ninguna persona en el pueblo judío mejor que él, mishichmu evamaylo govoya mikolam, de sus hombros para arriba era más alto que todas las personas. ¿Qué quiere decir? Que solamente era alto en altura, en metros, ¿cuántos metros mide? Sino que espiritualmente hablando, sus hombros estaban por encima del nivel intelectual de cualquier otra persona en el pueblo judío. Por eso Mishihu Bamaila, ¿qué hay arriba de los hombros? La cabeza. Pues la cabeza de Shaul HaMelech, su intelecto, su nivel espiritual, estaba por encima de los niveles espirituales del resto de las personas del pueblo judío en su momento. Y por lo tanto, esta es la prueba de que el rey es lo más elevado que hay. Por lo tanto, en él, en el rey, el concepto de Nitzachon, de victoria, es mucho más fuerte que en cualquier otra persona. El rey revela su voluntad y su deseo y lo hace sacar, digamos, a la luz de Nitzachon, con su victoria. Él quiere que las cosas sean de tal manera y por lo tanto es el rey el que más se entrega a que su voluntad realmente se lleve a cabo. Y esta es también la razón por la cual existe en el concepto del rey la idea de guerra. El rey lucha sus guerras para sacar a la victoria, para sacar a la luz su voluntad, su victoria. Ahora bien, Nitzachon, victoria, está conectado con guerra, con Milhama, como dijimos, del libro de Kabbalah de Yosef y Katilia, Charei Oira, Tzvokos tiene que ver, ahora conectamos todo, Tzvokos tiene que ver, no terminamos igual, pero Tzvokos tiene que ver con Netzach Veoy, ese nombre de Dios, el pueblo judío llamado Tzibes Hashem, el ejército de Dios, el nombre Tzvokos es un nombre de Dios, ¿por qué el pueblo judío llamado Tzibes Hashem con este nombre de Dios? Este nombre de Dios tiene que ver con Netzach, con victoria, con guerras. Explicamos qué es Netzach, ser victorioso sobre el enemigo, etc. Y esas guerras ocurren en la persona más elevada. La persona más elevada es el rey. El rey es el que lucha esas guerras. Ahora, en la guerra hay dos asuntos en la guerra. ¿Por qué un rey lucha una guerra? Hay dos asuntos en guerra. El primero es obtener un botín. En hebreo hay dos palabras que son similares. Shlal, baz. Es la misma idea, es el botín. La persona lucha, el rey lucha una guerra para obtener un botín, una ganancia. El segundo asunto en la guerra es sacar a la luz su victoria, de manera tal que sea las cosas tal y cual el rey quiere. Que este es el asunto central en guerra. Son dos conceptos que van a ir jugando, por así decir, a lo largo del discurso. Que como yo expliqué en la introducción, hay dos formas, básicamente, en la cual la persona lucha, digamos, contra su inclinación al mal, revela la presencia de Dios en el mundo, y skafia beisabja. Skafia dijimos que es subyugar. Y sabja significa transformar. Estos dos asuntos en la guerra justamente tienen que ver con eso. El primer asunto de la guerra es un asunto racional, es un asunto que uno mide. ¿Cuánto botín necesito para funcionar? ¿Por qué un rey va a obtener recursos de otro país? Porque necesita recursos en su país. Entonces hace guerra contra otro país para obtener recursos. Ok, pero vas a hacer guerra contra aquel país que tiene los recursos que vos necesitas. No vas a hacer guerra contra cualquier país. ¿Qué te importa un pedazo más de tierra si no están los recursos que vos necesitas? Entonces aquí hay una medida, aquí hay un cálculo específico en qué es lo que necesitas, de qué manera, cuánto conviene hacer guerra, hasta dónde conviene conquistar, cómo es el ejército del enemigo, etc. Este es un tipo de guerra ziskafia, es el subyugar a la persona, al yetzer hara, quiero decir, a la inclinación al mal, donde la persona tiene todo un cálculo en esa lucha. ¿Qué me exige el yetzer hara, mi inclinación al mal? ¿Cómo puedo luchar contra él? Etcétera. El segundo asunto de la guerra es, no hay una medida. El rey quiere que su voluntad se cumpla, independientemente de qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra. Este es el concepto de Isabh, una transformación total donde lo único que importa es el rey. Lo único que importa es la voluntad del rey. El asunto entonces, el Ikara Milhomo, el asunto central de la guerra es la victoria, para que las cosas se cumplan según la voluntad del rey. Y el asunto es Netzach, justamente de vuelta, victoria. Porque la guerra que es para obtener botín es una guerra de fuerza, poder solamente. Y la guerra en general, es decir, el concepto de las ideas intelectuales en esa guerra son para sacar a la luz la victoria, de manera tal que sea según su voluntad. La táctica y el pensamiento, no es una cuestión de fuerza. Que el rey lo divide en dos partes, una guerra de fuerza. A ver quién es más fuerte, quién tiene más gente, quién tiene más, la gente más entrenada, los mejores soldados. ¡Chao! Te maté. Listo. Ese es el primer tipo de guerra, la cuestión de fuerzas. Vamos a medir fuerzas uno con el otro. El segundo concepto de guerra es, ya hay un intelecto, ya hay una táctica, ya hay un objetivo específico, que es que se cumpla la voluntad del rey. Pero también es justamente el concepto de guerra, cuando hay un menaget, hay un opositor que impide que uno cumpla su voluntad. Entonces ahí hay un concepto de Nitzah, de victoria. Yo voy a luchar contra vos para obtener, para que se cumpla mi voluntad. Porque si no hay opositor, no existe el concepto de victoria en absoluto. Y el rey puede conducir su país como quiera. Si nadie le dice lo que tiene que hacer, si nadie se opone a él, entonces el rey hace lo que quiere. Pero cuando el rey desea algo y hay oposición a esta cosa que el rey desea, entonces el rey se para con firmeza para obtener su victoria y sacar a la luz su voluntad, por así decir. Y para esta victoria y vencer al opositor, el rey no se queda sentado en su palacio. El rey, las palabras precisas son mevazves kol segulos oitres. Es interesante el lenguaje. El rey despilfarra todos los tesoros almacenados de hoin yaka, de riquezas preciadas. El rey gasta todo lo que tiene, que fue juntado y recogido a lo largo de muchos años, generación tras generación, y nunca se utilizó para nada. Está guardado, está oculto y sellado, y ninguna criatura lo ve. Nadie sabe que estos tesoros están guardados ahí. Ahora bien, en el momento de vencer la guerra, para que cuando el rey desea realmente sacar a la luz su voluntad y quiere ser victorioso, el rey despilfarra todos los almacenes, todos los tesoros almacenados. ¿Por qué? Porque es que justamente aquello que siempre está oculto, que nadie lo ve, nadie lo conoce, y el rey nunca lo gastó, y se juntó generación tras generación, etc. ¿Por qué es que en el momento de Netzach, el rey quiere ser victorioso y sacar su voluntad a la luz, por qué es que el rey toca, digamos, estas cosas, que nunca fue tocado anteriormente? Porque el concepto de Nitzach, en el concepto de victoria, trasciende totalmente la voluntad y el placer. Hay diferentes cualidades emocionales, intelectuales y trascendentales en el alma de la persona. Hay una estructura de la Neshama, del alma. La estructura de la Neshama es lo más elevado de la Neshama que hay, es la discusión hasídica, si es Rotzen, si es Tainug, si es voluntad, si es placer. En la práctica, el placer es lo más elevado que hay. Pero no placer de comer torta, placer de ser, de poder expresarse, de existir. Luego viene la voluntad, son ambas cualidades trascendentales, se aplican a todo el cuerpo y a toda la vida por igual. Luego están las cualidades intelectuales en el cerebro, luego las cualidades emocionales en el corazón. Y luego las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción, etc. Como está explicado en el Tanya ampliamente también. Ahora bien, Netzach, cuando se trata de la victoria, cuando se trata de que el rey quiere sacar a la voluntad a la luz su voluntad, Netzach toca un nivel que está por encima de las cualidades trascendentales del alma, de voluntad y placer. Todo el placer elevado y maravilloso que hay en, por ejemplo, observar, en tener todos los tesoros de su reinado y las cosas impresionantes almacenadas y bellas y preciadas, generación tras generación, etc. Todo esto es insignificante frente a la victoria. Por eso es que el rey es mevazbes, el rey despilfarra todo aquello que fue juntado durante tanto tiempo para la victoria, justamente para la victoria. ¿Por qué? Porque el concepto de Nitzachon trasciende el placer. El rey se podría sentar en su almacén, donde está todo almacenado, todos los tesoros preciados, etc., y observarlos. Piedras preciosas, oro, cosas hermosas, perlas. Y observarlos. Y hay placer solamente en observar esto. Y es el rey el único que lo observa y lo conoce. Está sellado, cerrado, como el rey me explicó en el ejemplo. Pero si el rey está sentado observando sus perlas y piedras preciosas y no puede, por alguna razón, expresar su verdadera voluntad y no puede ser victorioso contra quien se opone en su propio reinado a él mismo, el placer de las perlas y las piedras preciosas no es el mismo. Porque el rey sabe que hay alguien que se opone a él y el rey sabe que todavía no lo derrotó, todavía no fue victorioso contra él. Entonces el placer de las perlas pierde. Ya no es No es lo mismo. No es lo mismo. Este es el concepto que el Rebe está explicando acá, que el concepto de Netzach, la victoria, trasciende incluso el placer. Más aún, el rey entrega su vida para ser victorioso. Y la grandeza de la victoria es lo más importante para el rey, y por eso se mete en medio de la guerra, y él mismo sale a la guerra. No es que manda ejércitos, él mismo está ahí involucrado en la guerra, él mismo está en el frente. Porque el concepto de Nitzhohen está plantado y enraizado en la esencia misma del alma y trasciende mucho más elevado que las fuerzas reveladas del alma. Como mencionamos anteriormente, ni que hablar de las emociones del alma, ni que hablar de las cuestiones intelectuales del alma, incluso trasciende las fuerzas trascendentales del alma, de voluntad y placer. Nitzhohen está por encima de todo. Es decir, que trasciende la luz y la vitalidad que están en forma revelada en la persona, incluso lo que es consciente en la persona. Por eso es que el rey entrega su vida por la victoria. Y cuanto más aún, que despilfarra todos los tesoros y placeres de los reyes para ser victorioso. Porque el Seider, el orden en esto es que en el momento de la guerra se abren los tesoros y se les da... ¿A quién? ¿Para qué son los tesoros? Se los da a través de los ministros que están nombrados, que son Pekid y Ahoid, son aquellos que en la práctica, los soldados, los que manejan la guerra, los que en la práctica están ahí en el frente. Y la intención es que los soldados son aquellos justamente que, los que logran, aquellos que logran la victoria. Porque el rey solo obviamente no puede ganar toda una guerra. En la práctica, ¿para qué gasta todos los tesoros almacenados del rey? Para los soldados, justamente para los que están en el frente. Son los que en la práctica llevan a cabo la guerra y la victoria. Y el ejemplo de este asunto, todo esto era un ejemplo de, en este mundo, cómo funciona, como dicen nuestros sabios, Manjuso de Arakim, Manjuso de Rekia. El reinado aquí abajo es como el reinado arriba. Entonces, en el reinado aquí abajo hay tesoros y hay... un gasto de esos tesoros por la victoria, y esa victoria está enraizada en la esencia misma, y ese gasto, ese dinero, por así decir, esos tesoros van directamente a los soldados. Lo mismo ocurre con Dios. El ejemplo de esto se va a entender arriba. Existe también el concepto de un oitzar, que el resto del discurso es para explicar esto del oitzar, este almacén, este tesoro guardado, que más adelante lo va a explicar. Es un oitzar shiriyat shomayim, como dice el Talmud, es un tesoro de temor al cielo. Es el tesoro de la revelación divina que Dios tiene guardado para cada uno de sus soldados, que somos cada uno de nosotros que transformamos y luchamos esa guerra aquí abajo, de subyugar y transformar, etc. Esto es el, digamos, el final del discurso. Pero esto es a donde apunta ese concepto de Oitzar, este tesoro, estas cosas almacenadas. Que estos tesoros están almacenados y guardados y sellados, como está escrito, decimos en el rezo, Iftach Hashem lechoes etzara yateib, que Dios abra para ti su almacén bueno. Que Dios lo abra y que te dé de su mayor energía. Y como pedimos en el rezo también, y tu tesoro, que es bueno para nosotros, abrilo. Hay dos formas de leer esto. Tu buen tesoro para nosotros abre. Obvio que todo lo que viene de Dios es bueno, pero hay cosas que nosotros vemos en este mundo que no nos agradan demasiado. A pesar de que Kol de Avid Rahman Letav Avid, todo lo que hace Dios lo hace para bien, Gamzul Toiva, y eso también es bueno. Es verdad, todo es bueno. Pero a veces se revela aquí en este mundo como cosas que no son tan buenas. Esta es la frase de Tzar HaToiv Lan Tiftach. Tu buen almacén para nosotros abrir, tus buenos tesoros para nosotros abrir. Pero hay otra forma de leer la frase, y tu tesoro que es bueno para nosotros, abrilo. Que aquí abajo en este mundo se vean como cosas buenas, con los ojos de carne y hueso, que nadie pueda decir, hey, pero esto es bueno porque Dios lo manda, pero en realidad yo lo estoy sufriendo. Se cambiaron una coma de lugar nada más. Tu tesoro que es bueno para nosotros, que nosotros lo consideramos como bueno, abrilo. Y de este tesoro entrega un regalo gratis, matnas chinam, y agraciate de nosotros y danos ese tesoro, por así decir, que son tesoros que están sellados, ocultos. Y en el momento de la guerra se abren los tesoros y se les entrega justamente a los pekidim, a los encargados de la guerra, que son pekidim ahoy, los soldados que están ahí en el frente. Es verdad que la intención de los tesoros es justamente para los soldados, porque ellos son los que traen la victoria. Y esto es lo que significa, este es el final del primer capítulo. O sea, en realidad el capítulo 11 de toda la serie de discursos, pero el primer capítulo de nuestro discurso, y esto es lo que significa que el pueblo de Israel somos Tzibes Hashem, somos el ejército de Dios, porque somos los soldados que hacemos la voluntad divina de luchar contra las oposiciones en el mundo, que es para que se revele la presencia de Dios. Y a ellos, a estos soldados, es que abren los tesoros supremos para la victoria de la guerra, para ser victoriosos, digamos, para luchar contra el opositor. Esta es la tercera explicación de la palabra Tzibois. Tzibois Hashem. Dijimos en el final del capítulo anterior que la primera explicación es Tzavale Enesh. Hay un tiempo limitado en el mundo, para el hombre aquí en la tierra. Vivimos una cantidad de tiempo. Y dijimos que está el concepto de Tzivion, la belleza, la inclusión y combinación de diferentes personas, niveles dentro de uno mismo, la utilización de todas las capacidades de la persona en el servicio a Dios. Esto es Iskalelus Yoifi, la belleza de Tzava, Tzivion. Y la tercera explicación que se ha explicado en este capítulo, a partir de los próximos capítulos vamos a explicar qué significa el Oitzar, estos tesoros, pero en este capítulo se explicó la tercera explicación de la palabra tzibes, tzvakes, es decir, huestes, es decir, ejércitos. Y hay un nombre de Dios específico que es este nombre, tzvakes, que tiene que ver con Netzach, con victoria. Y explicamos que esa victoria está relacionada con la esencia misma del rey. Explicamos diferentes niveles en la guerra y explicamos que los tesoros más profundos y ocultos que nunca nadie vio, etcétera, el rey tiene guardado de generación tras generación, se entrega justamente a los soldados, al nivel más bajo. Porque al fin y al cabo en un ejército hay rangos. El general y el mayor, qué sé yo, yo no conozco los rangos. Pero el punto es que sin duda el soldado raso es el más bajo que hay. Pero a él es quien llega justamente estos tesoros, a esos soldados rasos más bajos que hay, porque son ellos los que salen al frente y hacen la guerra para luchar contra el enemigo, de manera tal que salga a la luz la voluntad del rey.